Amigos, amigas, aquí estamos una vez más, el colectivo Porque Sí, con nuestro programa en la radio Porque Sí. Hoy hacemos nuestro programa número 6, el primero de este año 2022. ¡A por ello!
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Uf, por fin se han terminado las dichosas Navidades. Año Nuevo, Reyes y todas las celebraciones empalagosas de paz y amor. Ya tenía yo ganas de recuperar la vida cotidiana que, tal y como la entendemos, tiene su ritmo con el curso escolar. Cuando los niños y las niñas están en el colegio, ya están en marcha todas las actividades deportivas, culturales y hasta se recupera el horario. Este año también era especial por la pandemia y marcado por la altísima incidencia del virus en todas las personas. Cada vez más cerca conocemos a amigos, familiares y algunos en propia piel lo que es estar con el virus. Pero, en cambio, las autoridades locales de nuestro ayuntamiento se han dedicado a mirar para otro lado y ha seguido con un programa de actos como en los mejores momentos. Una San Silvestre abierta a la participación sin límites, los espectáculos de la Huerta de Guadián y, para rematar, la cabalgata que se ha celebrado con el mal tiempo incluido, pero con la misma masificación de público como si no pasara nada. Y mientras los políticos y las autoridades recomendando que seamos prudentes, que tenemos que ser responsables, y las autoridades, los gobernantes, los que deben de cuidar de la salud nuestra, ¿qué hacen? Pues nada, han privatizado unas unidades móviles de hacer test y pruebas de dudosa eficacia y se presentan por los pueblos y va el que quiere. Vamos, como cuando va el panadero al pueblo y toca el claxon para que vayan los vecinos. La atención primaria saturada. No hay manera de conseguir hablar con los médicos de cabecera. No se pueden tramitar las bajas médicas. Y si tienes otro tipo de enfermedad o te encuentras mal, que la suerte te acompañe en urgencias. Y por si no se han enterado, el señor Fernández Mañueco, presidente de esta comunidad de Castilla y León, ha decidido que aquí no pasa nada y que lo importante es votar el día 13 de febrero. En fin, ya tendremos tiempo de hablar de las elecciones y, de momento, vamos a disfrutar de la vida cotidiana, de la vida real. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Pan, dan, dan, dara, dara, tachan, pum, pum. Llamando a las puertas del cielo sonaba en la radio del coche que por la llanura manchega iba cruzando la carretera a Tapastilla. Es decir, el sincamil de nuestro Don Quijote que cruzaba por viñedos de un día frío de diciembre con el aire entrando por las puertas que temblaban a la tremenda velocidad, digo, de 70 por hora. Las ruedas temblaban más que una tartana con adoquines. Y no porque la carretera fuera mala, no. Aquello era la autopista Andalucía pasando por Ocaña más o menos. Era problema del viejo Sinca, que al igual que Rocinante, ya había dado demasiado por esos caminos de Dios. Otro frenazo y una cabra que se atraviesa en mitad de la autovía. ¡Hostias, lo que me faltaba! ¡Cojones, que hace una chiva aquí en mitad de la carretera! Exclamó Don Quijote. Así no llegamos al Alcázar de San Juan, ni sanos ni salvos. ¡Uf, menos mal! Nueva puesta en velocidad, después de dejar lo poco que quedaban de las zapatas de los frenos. El viejo trasto ya no chilla al tocar el pedal. Grita como un desaforado pidiendo que no le pise el más. Cambia de canción. En la cinta de cassette suena Bruce Springsteen, el boss, en un desembocado ritmo que rompe la calma del pobre tracatrá y viejo cacharro. Dan ganas de correr al compás del puto Cheriz, pero esto es imposible metafísico, acoplar el frenético ritmo de la canción Born in USA al carraspeo de los cilindros del Sinca. Vamos, cacharrillo, que llegas a Cristana. ¡Cómo hay Dios! ¡Dale, cojona, dale! Veloz como un rayo, pasa de largo un BMW que hace sonar su claxon. No se sabe si de guasa o de si que le avisa de que le pasa algo. Los demás coches y algún que otro camión, ni puto caso. Pero no sé por qué pita el andoba ese, si no echo humo, de momento. Cuando llegue a Alcázar ya veremos. Pero vamos, hacemos una revisión donde el grasa es ancho y tengo para otros 80.000 kilómetros. Replique de petardos en el tubo de escape y ya estamos otra vez a 85 kilómetros por hora. ¡Oh! Hay que aprovechar este nuevo envite que ya se ven los molinos del campo. Curva para subir a la autovía, para salir, despacio para no frenar, que va a ser difícil y ¡zasca! La benemérita. Ahora sí, frenazo y ventanilla abajo. Buenas, ustedes dirán. Papeles, si tiene la bondad. Con bondad o sin ella, ahí los tienen. Todos los del cacharro y todos legales. Hasta la revisión, que a poco que pasó, sin problema. Ya lo dudo, caballero. Pero eso no es lo que buscamos. Le pedimos los papeles de usted. Pues ahí van. También los ve, el DNI, el carnet de conducir. No, hombre, no. Los papeles COVID-19, es decir, pasaporte COVID con las 26 vacunas, su orden PCR de no menos de 5 días y el test de antígenos de no más de ayer. ¿Pero qué me está contando, señor Benemérito? Ni cuento ni leches. El desconocimiento de la ley no le exime de su cumplimiento. Así que o los papeles COVID o nos acompaña al centro de cuarentena de este pueblo. ¡Hala! Pero, ¿y el coche? El coche puede tirar lo que no contamina. ¿Y usted sí? ¿Sí? Yo que sí, que tú. Pero no me joda, que sí le joda. ¡Hala, venga, vamos! Déjese de historias, hombre.
Y ahora, una canción, porque sí.
Hace 100 años estaban comenzando la década de los felices años 20, tras superar una pandemia. Vamos a recordar algunos ritmos de esa época. Empezamos con un tango de 1922, compuesto por un español, Félix Garzo, que aquí popularizó años después Sara Montiel. Lo escuchamos en la inconfundible voz de Carlos Gardel, Fumando Espero.
Es un placer genial, sensual, fumando espero a la que tanto quiero. Tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer tendido en mi sofá. Fumar y amar, ver a mi amada feliz y enamorada, sentir sus labios o besar con besos sabios, y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien es mi fumar una den. Dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Corre, que quiero enloquecer de placer.
sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Buscando por ahí, por alguna librería de las calles valencianas, estas Navidades me he encontrado con un librito que se titula Enemigos del Sistema. Es un libro de ciencia ficción de Brian W. Aldiss, un escritor maravilloso, que más o menos cuenta la visita de unos turistas de una sociedad utópica perfectamente maravillosa. Todo está previsto y van a visitar unas criaturas que parecen vivir en un nivel casi animal. Es decir, bueno, vamos a decir, como libres. En fin, es una novela que merece la pena leer incluso en estos tiempos donde todo se quiere fiscalizar, donde todo se quiere poner dentro de un orden y que, en fin, habrá gente que se salga de él. Voy a escribir un poco la introducción y ahí lo dejo para que él quiera buscar este libro escrito en 1978. Sonaba una música inspirada mientras avanzaban desde los edificios de la terminal hacia el ferry. Sin agitación, sin empujarse, se iban situando en los relajadores y aguardaban a que el ferry partiera. 52 de ellos ocuparon sus lugares, con los sexos casi equilibrados. Sus ropas eran tan similares en corte y tan apagadas en color y material que llegaban a parecer un uniforme. Sus cabellos, fueran hombres o mujeres, estaban cortados aproximadamente a la misma longitud. Todos los rastros eran imperturbables, casi inexpresivos. Se sentaron sin ninguna inquietud. Eran la élite del sistema, emprendiendo sus vacaciones hacia el planeta calificado Lysenka II. El ferry despegó silenciosamente a su hora prevista.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. Seguir insistiendo. Bueno, pues ya estamos en 2022 y parece que esto del feminismo y de la igualdad ya no está de moda. Los temas de la igualdad pasan a segundo plano y la actualidad se centra en otros temas candentes. Las próximas elecciones, las disputas internas en los partidos, la crispación y el fanatismo de la extrema derecha y de la derecha de siempre. Ahora, de las mujeres, de la igualdad, de los temas del feminismo, solo se habla en las desgracias de un asesinato machista. Y hemos terminado el año 2021 con 43 mujeres asesinadas.
Los informes del año que terminan hablan de que la cifra de mujeres asesinadas es la más baja, pero se ha incrementado la violencia invisible, la violencia psicológica y la violencia de control, que no son tan evidentes como la violencia física y que a muchas personas les cuesta entender.
No tenemos que olvidar en este apartado de violencia la violencia contra los menores. Y el año que termina ha sido nefasto. 6 menores asesinados y una treintena huérfanos. Tenemos que poner en la agenda de la sociedad la violencia vicaria como parte del maltrato hacia las mujeres, porque se ejerce sobre los hijos como forma de hacer más daño a las madres. En definitiva, para ejercer mayor violencia contra las mujeres y, según los informes de expertas y asociaciones, se da de manera cotidiana en los juzgados de violencia de género, en las separaciones, en los casos de custodia compartida. Es, por tanto, parte de la violencia machista, no son casos aislados.
La legislación ha hecho mucho, pero el cumplimiento de las normas, los cambios sociales profundos, requieren nuestra insistencia. Para una parte importante de la sociedad ya tenemos la igualdad y no saben por qué seguimos reclamando. Tener muchas diputadas y más ministras que ministros no quiere decir que la igualdad esté resuelta, ni que las contradicciones de la sociedad se hayan superado.
Este año que termina también hemos conocido que se empezarán a registrar en las estadísticas oficiales todas las violencias, no solo las de pareja y expareja, sino todas las muertes por ser mujer y tener una visión real de la magnitud del feminicidio. Si la COVID ha incrementado la brecha de género, sí. Las mujeres han asumido más carga de trabajo doméstico y en peores circunstancias. La falta de recursos propios, los sueldos ajustados o de media jornada no permiten el ahorro. Les han hecho más frágiles ante esa pobreza sobrevenida y les está costando mucho más remontar.
Necesita de nuestra insistencia un año más el tema del aborto. Este año se ha expuesto en voz pública que el 85% de los abortos en España se realizan en clínicas privadas acreditadas fuera del sistema público de salud y 5 comunidades lo dejan totalmente fuera de la red pública. En Castilla y León solo hay 2 hospitales públicos que lo realizan.
Con los últimos datos del mercado laboral en Palencia, se constata que la brecha de género sigue creciendo. 4.732 mujeres frente a 3.681 hombres están en el paro registrado. La brecha salarial está muy lejos de reducirse y se ha ampliado del 20 al 23%, debido a que las mujeres ocupan los puestos inferiores y no reciben complementos ni bonificaciones por objetivos. También debido a que siguen siendo una mayoría del 90% en los contratos a tiempo parcial. No olvidemos que la independencia económica es el primer requisito para la libertad de las mujeres en todos los aspectos de su vida. Por eso también es necesaria nuestra insistencia.
Esperemos que la firma de la reforma laboral y su tramitación como ley en el Parlamento supongan un cambio, un punto de inflexión en la precariedad y, por tanto, facilite también la igualdad de las mujeres, pero tendremos que insistir para que sea aprobado y para que se cumpla.
Asistimos también a acuerdos políticos como el de la Comunidad de Madrid para los presupuestos entre el PP de la señora Ayuso y Vox, donde entran todos los frentes de la ultraderecha, inmigrantes, menores no acompañados y, por supuesto, feminismo, negando ayudas a las asociaciones de mujeres, controlando las casas de acogida y descalificando incluso a los trabajadores y trabajadoras sociales de la comunidad, que su labor es ayudar en la violencia machista. Frente a estos atropellos a los derechos de las mujeres, las feministas, las personas que defendemos la igualdad real, necesaria, sabemos que todas las conquistas, todos los derechos de las mujeres se logran insistiendo en la lucha y defendiendo lo conseguido. Nos espera un año de intenso trabajo, ni un paso atrás en nuestra insistencia. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, hace más de 50 años me sorprendió escuchar en un disco de Nuestro Pequeño Mundo una canción brasileña compuesta en los años 20 por Virgilio Ferreira da Silva. Mulherendeira, es mujer hilandera, pero en el sentido amplio de la palabra. Casi podríamos decir que mujer lista, mujer que sabe moverse o manejarse. La versión que vamos a escuchar es de Joan Baez, también de esa época, de los años 60.
Olé, mulherendeira. Olé. Olé, deseo aceja, un baile, la cangacera. Olé, mujer rendera, olé, mujer renda, olé, mujer rendera, olé, mujer renda. Tu me ensina a fazer rena, eu te ensino a namorar.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hoy os voy a leer un poema titulado Vals de los enamorados de Miguel Hernández. Dice así: no salieron jamás del vergel del abrazo, y ante el rojo rosal de los besos rodaron. Huracanes quisieron con rencor separarlos, y las hachas tajantes y los rígidos rayos aumentaron la tierra de las pálidas manos, precipicios midieron por el viento impulsados entre bocas deshechas, recorrieron naufragios cada vez más profundos en sus cuerpos, sus brazos, perseguidos, hundidos por un gran desamparo de recuerdos y lunas, de noviembres y marzos. Aventados se vieron como polvo liviano, aventados se vieron, pero siempre abrazados.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues vamos con la efemérides primero y luego con la historia, porque resulta que un día de enero de 1928 son expulsados de la Unión Soviética León Trotsky y 30 miembros más de la oposición izquierdista. Esta efeméride nos da pie para hablar de este revolucionario ruso que debería haber sido el sucesor de Lenin. Ay, cuánto habría cambiado la historia, pero en fin, la ambición de Stalin le impidió acceder al poder a este hombre que nació el 7 de noviembre de 1879 en Ucrania, y que fue el quinto hijo de una pareja de pequeños terratenientes judíos de clase media, no era clase baja, pero bueno, clase media. Pero sí, con todo y eso, vamos, se transformó en un referente de la izquierda y en un símbolo para la clase obrera de todo el mundo.
Bueno, vamos a ver, se llamaba Lev Davidovich Bronstein.
Claro.
Claro, pero lo de Trotsky no tiene nada que ver, ¿no?
Nada, nada.
¿De dónde esto... sale ese nombre?
Pues esto, ahora hablamos de ello, fue el apodo que tomó del nombre de unos de los carceleros en Siberia, donde estuvo en dos ocasiones. ¿Por qué estaba tanto en Siberia? Pues que era un firme opositor al régimen zarista.
Siberia.
Lógicamente, entonces, a la mar mínima te mandaban para allá. La primera vez fue en 1902, por las manifestaciones que había hecho y todas esas cosas, ¿no? Oposición. En esta vez logró escapar y volvió a Rusia para participar en la revolución de 1905, que no se podía perder, lógicamente. ¿Qué pasa? Que como esta revolución, la de 1905, también fracasó, pues ala, otra vez deportado a Siberia, a su segunda casa. Y en esta ocasión, después de unos meses, también logró escapar. En fin, que hizo de Siberia casi su segundo domicilio. Bueno, tras recorrer medio mundo, entrando en contacto con los focos de conspiradores revolucionarios, se trasladó a Rusia en cuanto estalló la Revolución de febrero de 1917, que tampoco se podía perder, claro. En esta revolución se derrocó a Nicolás II. En esta lucha desempeñó un papel central para que Lenin conquistara el poder. Entre sus éxitos políticos hay que destacar La firma del Tratado de Paz de 1918 en la ciudad bielorrusa de Brest-Litovsk y la de crear el Ejército Rojo para derrotar a los contrarrevolucionarios. Es que sin estos dos logros hubiera sido muy difícil
Imposible.
Que la revolución hubiera triunfado, evidentemente. Por eso Lenin le señaló como su sucesor antes de morir en 1924, pero ya he dicho que la ambición de Stalin, que contaba encima con fuertes apoyos en el aparato del partido, le impidió acceder al poder.
Sí, sí, Stalin no quería sombras a su lado.
Nada.
Pero bueno, ¿qué diferencias tenía con Stalin?
Bueno, pues diferencias en la forma tenían bastantes, como veremos después, y ya en la forma de gobernar, pero sobre todo en el fondo, porque Trotsky defendía la idea de la revolución permanente, que era la de Marx, como vía de realización de los líderes ideales marxista-leninistas, extendiéndolo a todo el mundo, por ejemplo, a Alemania y otros países. Mientras que Stalin quería consolidar el socialismo en un solo país. Y esta fórmula, la del socialismo en un solo país, pues echaba por la borda los fundamentos de la teoría marxista y renunciaba al internacionalismo proletario. Recordar aquello que dijo Marx, proletarios del mundo unidos. Luego, si estás en un solo país, no se cumple esta máxima. Además, Trotsky fue el colaborador más estrecho de Lenin en los grandes acontecimientos de octubre de 1917 y seguía esta máxima. Pero además de seguir esta teoría, había denunciado valientemente la política oportunista de la nueva burocracia, su giro autoritario y su traición al internacionalismo proletario. Y así lo manifestó el 8 de octubre de 1923, donde Trotsky escribe una carta al Comité Central en la que manifestaba la idea de continuar la lucha por la democratización que Lenin había iniciado y denunciando los métodos burocráticos de los nuevos responsables que no tienen nada que ver con esta idea leninista.
Y ahí se topó con Stalin, claro. O sea, que ahí empezó la persecución, desde luego, sigo diciendo, Stalin no quería ninguna sombra, desde luego.
Sí, empezó la persecución ya a finales de 1923, cuando Lenin estaba gravemente enfermo. Ahí comenzó abiertamente la batalla contra Trotsky. Y luego después, ya en 1924, tras la muerte de Lenin, toda la vieja guardia bolchevique que había dirigido la Revolución de Octubre, o todo aquel que defendiera la Revolución Socialista Internacional contra la idea del socialismo en un solo país gobernado por Stalin, o simplemente que hiciera la más mínima crítica al régimen, ¿qué pasaba? Que era acusado de ser un amigo del socialismo y Pasiveira, que le mandaban, seguro.
Pues eso lo más cerca.
Concretamente, el 15 de noviembre de 1927, Trotsky fue expulsado del Partido Comunista por la maniobra de Stalin. Pero no solo él, por millares fueron expulsados del partido, despedidos de sus trabajos y arrojados de sus hogares. Más tarde serían detenidos y trasladados a los campos de concentración de Siberia, al Círculo Polar, para ser masacrados. La policía secreta se dedicó en cuerpo y alma al espionaje, la persecución y al asesinato de los dirigentes trotskistas. Entre ellos, hay que tener mala leche, ¿no? Los propios hijos de Trotsky fueron masacrados.
Vamos. Sí, sí, Una cosa... Bueno, pues vamos a ver, Stalin, cómo justifica esto, si es que lo justificó alguna vez.
Por supuesto, claro. Se tiene que buscar alguna justificación. ¿Y qué hizo? Pues inició varios procesos judiciales, los llamados juicios de Moscú, que fueron una serie de juicios espectáculo celebrados en la Unión Soviética entre 1936 y 1938 contra todos los trotskistas y miembros de la oposición de izquierda, que no solamente eran trotskistas, sino miembros de la oposición al Partido Comunista de la Unión Soviética de Stalin. Sentencia, todas las acusaciones eran por lo mismo, por traidores, ¿no? Entonces la sentencia que era condenatoria para todos, y unos fueron fusilados y otros enviados a los gulags de Siberia. Pero, curiosamente, Trotsky estaba en el exilio, con lo cual no pudo acabar con él.
Sí, sí.
¿Y dónde estaba Trotsky? Pues mira, en enero de 1928 fue deportado junto con su compañera Natalia a Almaty, en Kazajistán. Más tarde, de ser privado de su ciudadanía, en 1929 fue expulsado de la Unión Soviética, de todo el territorio. Fue por ahí vagando, en Francia, varios sitios. Bueno, y finalmente llega a México, donde el presidente Lázaro Cárdenas, en 1936, le concedió asilo político. Pero claro, Trotsky seguía haciendo activismo político y a Stalin cada vez le preocupaba más esta actividad de Trotsky en el extranjero. Se obsesionó con acabar con él, por lo que encomendó al jefe de la guardia que tenía a mano, el Pavel Sudov Platov, organizar el asesinato de León Trotsky en México. Y un año después, el 20 de agosto de 1940, primero había tenido otro atentado, ¿no?, pero lo superó, y este segundo atentado, en agosto de 1940, lograría su propósito gracias a un agente español que trabajaba para Stalin, Ramón Mercader, famoso y conocido por este acto, ¿no?, quien le asestó un golpe mortal con un piolet en la cabeza. Bueno, resumiendo, para finalizar, diré que Trotsky fue una gran figura respetada por su férrea lucha contra Stalin e incluso llegó a ser idealizada. y vamos a acabar con unas palabras del prestigioso historiador británico Robert Sears, que dijo: Trotsky sigue siendo el personaje más admirado que repudiado por encarnar el auténtico ideal revolucionario que Stalin había traicionado.
Y ahora una canción, porque sí. Estamos ante una canción compuesta en 1923 que fue todo un éxito de ventas, con altos índices de audiencia también en la radio. Ha sido interpretada por muchos cantantes y músicos de varias nacionalidades, entre ellos Jenny Hartwig, que nos canta el citado éxito Mexican Rocks, Rosa de México.
Mexicali Rose, stop crying. I'll come back to you some sunny day. Every night you know that I'll be pining. Every hour a year while I'm away. Dry those big brown eyes and smile, dear. Banish all those tears and please don't sigh. Kiss me once again and hold me. Mexicali Rose, goodbye. Mexicali Rose, I'm leaving. Don't be rude. Mexicali Rose, stop leaving. I love you. When the dove of love is winging through the blue, all the castles you've been building will come true. Mexicali, stop crying. Every night you know that I'll be pining. Every hour a year while I'm away. Dry those big brown eyes and smile, dear. Banish all those tears and please don't sigh. Again and hold me, Mexicali Rose, goodbye.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pero voy a recomendar un libro para los que les guste la historia y para los que no les guste también, porque lo cuenta Nieves con Costrina, que lo hace muy ameno, y entonces vale para todos. El título, Cualquier tiempo pasado fue anterior, es muy reciente, es de la esfera de los libros del año 2021. Y Nieves con Costrina creo que es bastante conocida, pero bueno, voy a decir que comenzó el periodismo en el desaparecido Diario 16. Y en 2005 fue galardonada con el Premio Andalucía de Periodismo, y en 2010 con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España. Y actualmente colabora por las tardes en el espacio La Ventana de la Cadena SER y cuenta con un espacio propio de la misma cadena que se llama precisamente así, Cualquier tiempo pasado fue anterior. Bueno, para resumir un poco el libro, Nieves con Costrina vuelve para, después del primer libro, que era El pretérito imperfecto, que también le recomendé, pues vuelve para contarnos la historia siempre desde un punto de vista irónico, muy personal y muy única. Nos regala ahora una aguda narración que da otra vuelta de tuerca a la historia, mostrándonos la cara y cruz de los acontecimientos por los que han transitado emperatrices, generales, políticos, estrategas, papas, mujeres y hombres de toda condición. Un libro para conocer desde por qué los campechanos salen rana hasta qué pinta Dios en el BOE del siglo XXI. Cuenta con 53 historias con títulos en el índice tan sugestivos como estos. Borbones, en el exilio, juegos de trileros. El león del Congreso no tiene huevos. El lumper proletariado contra Sisi emperatriz. La agitada muerte del presidente Azaña. Hitler, Franco y Petain, un trío amoroso. Y la que más me gusta a mí, ¿qué hace una almeja como tú en un monte como este? Recordar el título, cualquier tiempo pasado fue anterior.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Médicos sin Fronteras, 50 años de rebelión humanitaria. Pocas organizaciones globales pueden presumir de tener en su currículum jugarse la piel en todo lo que emprenden. Desde su fundación hace ahora 50 años, por un puñado de doctores idealistas, no hay guerra, epidemia, hambruna o desastre natural en el que no hayan estado presentes, a veces con un enorme coste personal, que han soportado muertes y secuestros. Por ese compromiso, el de permanecer y trabajar por los más necesitados y olvidados de la tierra, en aquellos lugares en los que los estados han fallado y se han ganado la reputación que hoy tienen. Médicos Sin Fronteras cumple los 50 años deseando desaparecer por no hacer falta ya, pero sabiendo que hacen más falta que nunca. Esta organización humanitaria fue fundada en 1971 a raíz de la guerra de Biafra por un pequeño grupo de médicos y periodistas franceses. En este contexto, solo cuando Nigeria lo autorizaba, podían entrar en juego las ONG para atender a las cientos de miles de víctimas que iba dejando aquel conflicto. Si el estado en cuestión no lo permitía, entonces no había despliegue y las muertes, sobre todo de niños por hambruna, se multiplicaban. Pero estos profesionales se rebelaron contra esa práctica y buscaron ampliar la accesibilidad a la atención médica sin atender a ideologías, religiones o razas, ejerciendo su labor como un derecho de todos. Hoy asoman problemas nuevos del planeta, como los millones de desplazados o el cambio climático. Con esa idea de independencia, el 90% de sus fondos provienen de donantes privados. Suelen ser los primeros que llegan a una emergencia y los últimos que se van. Fueron galardonados con el Nobel de la Paz en 1999. David Noguera, presidente de la organización en su rama española, acaba de pasarle el testigo a Paula Gil. Ambos dialogan sobre los retos que afronta el líder de una organización humanitaria en el cambiante mundo actual. Noguera asegura que desde que comenzó a trabajar en su primera misión en Mogadiscio, Somalia, ha tenido el privilegio de trabajar con la ONG Médicos Sin Fronteras, aceptando responsabilidades y riesgos que asumes. Entre diciembre de 1992 y enero de 1993 llegó a Mogadiscio una expedición de soldados de Estados Unidos con alimentos para su población que estaba muriendo de hambre, bautizada por Naciones Unidas como Restablecer la Esperanza. Después del caos que había provocado la caída del dictador Siad Barre antes. Somos 6.500 personas en el terreno, en lugares muy complicados. Eso es una mochila difícil de llevar. Tu peor pesadilla como presidente de la organización es la presión diaria. Yo me ducho con el teléfono y nunca me he separado más de un metro de él en los últimos 5 años. Ahora la mochila se la deja a Paula, dice Noguera mirando a la presidenta entrante. Cuando estás trabajando en Médicos Sin Fronteras, sea en la posición que sea, tienes responsabilidades y corres riesgos. Eso lo asumes. Yo intento ser una facilitadora de las cosas para ayudar a las personas que están en el terreno, dice Paula Gil. Médicos Sin Fronteras ha cambiado como el mundo. El de los 70, en plena Guerra Fría, no tiene nada que ver con el actual. Había dos bandos y era más fácil trabajar. Ahora tenemos un mundo más multipolar con múltiples actores, donde somos más vulnerables a ataques por redes sociales, por ejemplo. Hace unos años el trabajo humanitario se respetaba más y ahora notamos cierta sensación de impunidad. Ya sabes cuántos hospitales nos han bombardeado. Lo que no ha cambiado es la receta de Médicos Sin Fronteras. Salvamos vidas y tratamos de respetar la dignidad de las personas sin importarnos la frontera que sea. Por eso somos una organización creíble en ese sentido. Un relato de éxito con 50 años de historia y 500.000 de socios en España, agrega el presidente saliente. Paula Gil apuntala la idea. Hemos ganado mucha experiencia en 50 años. Antes éramos un grupo de europeos blancos que iban a África y hacían el trabajo humanitario. Ahora la organización se compone en un 80% de trabajadores locales. Tenemos 170 nacionalidades en nuestro personal. Eso enriquece a la organización, porque te aproximas a las comunidades con las que trabajas y pones a la gente en el centro. Desde hace muchos años, la organización tiene proyectos no solo en el llamado Tercer Mundo, sino también en el Mediterráneo, donde ha sacado a miles de personas del agua en situaciones difíciles. Noguera recuerda la hipocresía de determinados discursos. El presidente Pedro Sánchez sacaba pecho en su libro manual de resistencia de haber acogido a los rescatados del Aquarius, pero lo siguiente que hizo es quitarnos el permiso de navegación. Que la vieja Europa no pueda ofrecer una solución más humana y más digna es denigrante, pero redobla nuestro compromiso y nunca vamos a sentarnos en ninguna mesa a negociar cosas innegociables.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues no podíamos terminar esta selección musical sin escuchar uno de los ritmos más representativos de los Felices 20, el Charleston, que dio lugar a muchos temas, como por ejemplo esta canción popular estadounidense de 1925, que aquí se tradujo como «Mama, cómprame unas botas», nada que ver con el título original, «Jersey, that's my baby», «Sí, señor, es mi bebé», es lógicamente el que vamos a escuchar, interpretado por Kunstsander y Novelty Orchestra.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, hoy yo os traigo del libro En legítima defensa, poetas en tiempos de crisis, que es un libro de recopilación antológica de varios poemas y de varios poetas españoles, escrito y publicado en la anterior crisis, y que el prólogo está hecho por Antonio Gamoneda. Y dice así: España está dolorosamente sumergida en una que dicen crisis económica. ¿Crisis económica? La verdad es otra. Potencialmente existen los mismos bienes y recursos, la misma fuerza del trabajo, en resumen, la misma economía real que en tiempos que no se consideraron críticos. Pero la economía real ha sido falsificada, convertida a la dinámica especulativa. Y la introducción termina. Las páginas que siguen son la antología que con nulo afecto dedicamos a los gestores de la crisis. Y del libro os voy a leer el poema de Ángel Fernández. Culpables, porque sois los culpables de que mi madre sea casi analfabeta, ella que es tan inteligente, de que mi padre solo lea los prospectos para asumir efectos secundarios y las etiquetas del vino peleón, y jamás, por ejemplo, se acerque a mis poemas. Porque sin pundor hundisteis y anulasteis los cerebros sabiendo que hay peligro en las neuronas del pobre. Cuando están sin miedo, se estimulan. Os escupo estos versos sobre vuestra conciencia de moqueta mullida y asentada, porque sé que leéis y estáis formados desde el principio de los tiempos, generación tras generación.
Será este año muy valiente, porque como andan las cosas, animarse a venir, pues ahí queda. Cosas de Mafalda. Hasta el próximo programa.
Adiós.